La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, asociación civil. Comenzamos. Amigos y amigas de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión del programa. Hoy tenemos una invitada que me ha costado muchísimo trabajo que venga, pero francamente está cautiva en este momento. Ella es Lola Deja Vu, quien ha realizado un importante trabajo de activismo, no solamente con personas transexuales, sino además también con personas que se dedican al trabajo sexual. Lola, ¿cómo estás?
Hola, hola. ¿Cómo estamos? Pues todavía trabajando, sobreviviendo.
Trabajando y sobreviviendo. Lola, el tema del trabajo sexual es un tema muy controvertido. Es un tema en donde de pronto es una población que ha quedado muy relegada en muchos aspectos. Y sé que tu trabajo tiene mucho que ver con una cuestión de normalizar un poquito, de que no se vea que el trabajo sexual finalmente es algo que suceda ya o que no se invisibilice, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria, cómo es que tú empiezas en este activismo y a partir de qué.
Bueno, mira, el trabajo que hemos estado realizando ya de más de 20 años, más o menos es un alrededor de 23 años ya. Ajá. Es lograr el reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestro oficio, y sobre todo que no se criminalice. Ajá. Como es algo que no está legalizado y que tampoco es un delito, se queda en un limbo donde sobre todo las instituciones que están para regular todo en nuestro país pueden perseguirte, criminalizarte, negar el derecho a ejercer tu trabajo o hasta desaparecerlo. ¿De cuándo empiezo yo? Prácticamente a la semana de que yo empecé a ejercer el trabajo sexual, empecé a defenderme. Ajá. Yo lo empiezo a ejercer a los 15 años de edad, cuando soy uno de los clásicos casos estereotipados de la persona trans que en su casa se dieron cuenta que era una persona trans, entonces tuve conflictos familiares, dejar la casa, pocas palabras me corrieron, y la única forma de sobrevivir en esos entonces y seguir siendo yo, fue ejercer trabajo sexual.
Ajá. ¿En dónde estabas?
¿En qué ciudad? En esos entonces estaba yo en Irapuato, Guanajuato. Empezamos a trabajar, y yo precisamente acababa de cumplir 15 años, pero era una chica dinosaurica en esos entonces, porque ya a los 15 años de edad yo ya medía casi un 80, ajá, y pesaba más de 80 kilos, entonces no tenía un cuerpecito que denotaba un ser menor de edad. Ajá. Sobre todo ya con el maquillaje, la peluca o los peinados y el vestuario, no pasaba como menor de edad. Entonces, la primera vez que me paré, una semana completa estuve sin ningún problema, nada más trabajando, ganando dinero. Y a la semana se hace una redada policíaca. Ajá. Entonces nos detienen, nos suben a las patrullas, que en ese entonces eran tipo como las Julias, que, ajá, eran camionetas cerradas donde nos metían a todas. Entonces en cada patrulla metían a una trabajadora sexual trans y en el camino hacia el centro de detención nos violaban.
Ok. Eso además era como un modus operandi, o sigue siendo, ¿no? Sí.
Bueno, antes se daba, ya últimamente que yo sepa no. Ajá. Porque de hecho la sociedad civil organizada estuvo quejando las detenciones y casi la mayoría del país quitaron estas camionetas cerradas. Ahora son abiertas para ir viendo que las personas detenidas no sean violentadas durante su traslado.
Y si llueve, se mojan.
Exactamente.
Ok.
Cuando nos detienen, nos meten a los separos, después de haber sido golpeadas, violadas. Todavía si te quejabas, te metían a las celdas donde había personas problemáticas, o sea, borrachos, golpeadores o cosas, o gente que detuvieron en riñas. Entonces, desde un principio decían, ahí va la carne, o ahí les va este que se siente mujer, y era como que invitar y azuzar a los demás para que nos hicieran otra vez, para que nos golpearan, nos violaran, porque aparte si no te dejabas, ya entonces era una violación entre todos, aparte de la golpiza.
Ajá, cosa que además había varias personas ahí, ¿no?
Exactamente. No, a mí me llegó una vez, caímos tres y nos metieron a una celda donde eran 50.
Híjole.
Entonces, de hecho, ya después con el tiempo aprendimos a ir a buscar como, perdón por otra vez algún estereotipo, buscar a los más cabrones, a los más malos, uh-huh, y llegar y hacerles este servicio sexual para que te protegieran.
Ahí mismo dentro de la celda.
Ahí mismo dentro de la celda, porque hay una cuestión importante. Cualquier atención de todos ellos los tenían detenidos un máximo de 72 horas en esos años.
Ajá.
Con derecho a fianza desde las 24 horas.
Ok.
Nosotros, aunque tuviéramos y pagáramos fianza las 24 horas, nos podían dejar 72 horas o hasta una semana.
Eso, y no había quien normara eso, no había quien, a quien recurrir.
De hecho, nos detenían, según por órdenes directas de la presidencia municipal, para que no estuviéramos en la calle. Y nos obligaban a estar, por ejemplo, lavando los baños, a estar lavando la ropa. Si, por ejemplo, había habido un accidente y había habido muertos, teníamos que ir a recoger a los muertos. Y así, mucho tipo de ese tipo de cosas nos pasaba constantemente. Cuando pagabas tu multa, porque aparte eran por faltas a la moral y por andar propagando el SIDA.
Eso era lo que argumentaban las autoridades.
Exactamente, ajá, era sobre todo por andar propagando el SIDA.
Ajá.
Entonces nos cobraban, por ejemplo, una persona que hubiera atropellado a alguien o que se hubieran peleado en la calle, nos cobraban una multa de 50 pesos. A nosotros nos cobraron una multa de 500.
Nada más porque sin ninguna prueba, además, de que estaban propagando nada. O sea, les hacían pruebas o algo por
no,
el estilo.
Nada. Entonces, ya salían, cuando salíamos, pues cada quien a su casa, o salíamos directamente otra vez a la calle a trabajar, porque era lo único bueno de pagar una multa.
Ajá.
Que trayendo el papel no te podían detener ese día.
Ese día nada más.
Exactamente. 24 horas después de haber pagado no podían detenerte. Entonces, pues llegábamos, nos aferrábamos y ya después andábamos cuidándonos de la sombra. Entonces, yo cuando salgo y me dicen que fui detenida por propagar el SIDA, pues fui a una organización que apenas estaba formando de lucha contra el SIDA, me hicieron la prueba y todo lo demás, y me dijeron, eso es una violación a derechos humanos.
Ajá.
Si quieres te acompañamos. Entonces fui yo sola porque todavía no había este proceso de acompañamiento tan fuerte, porque aparte el tema de la organización era de violación a derechos humanos con personas con VIH.
Ajá.
Y yo como no tenía VIH, entonces no me pudieron acompañar. Entonces denuncio a los policías. En la noche, cuando sale la queja de la comisión, me desistí de muchas quejas porque siempre pasaba lo mismo. Les avisaban a los policías que yo había puesto una queja. Entonces en la noche me andaban buscando, me andaban correteando, nos volvían a golpear. Muchas veces con mi tamaño pues me aprendí yo a defender. Entonces era yo agarrarme a trancazos hasta con 10 policías. Y siempre que me mandaban buscar, nunca mandaban menos de 8 policías. Porque sabían que si eran 8, todavía podía con ellos. Y si no podía con ellos, iba y me abarraba un árbol.
Ajá.
Y no me podían ya soltar del árbol. En eso entonces yo me acuerdo que cuando nos hacían las redadas, igual a trans o a mujeres, muchas veces nos tocaba subirnos a los techos, andar corriendo entre todos los techos, escondernos, meternos. Hasta 12 horas escondidas en los tinacos de agua. Y después de que se dieron cuenta que hacíamos eso, nos llegaron a buscar con perros policías, a soltarnos a los perros policías. Había compañeros que preferían aventarse de un segundo piso a ser detenidas por los policías por todas las violaciones que nos hacían. Me acuerdo de un caso chistoso de una compañera trans, Paloma, que ella no tenía un brazo y se hacía un brazo de migajón.
Ok, de migajón.
Sí. Entonces cuando llegaban las redadas, entonces ella con su brazo de migajón buscaba un punto estratégico que fuera la primera patrulla, o sea la primera persona vista para que todas las demás patrullas buscan a las demás. Entonces obviamente ella se ponía en el plan de, ay, es que mi brazo, me acaba de pegar un cliente, si me agarras de este brazo me va a doler. Entonces los policías obviamente la detenían de ese brazo, que era falso, entonces ella lo soltaba y se iba corriendo.
Y en lo que entendían los policías, sí. Sí. Si el brazo, o sea, porque tenían un brazo y no tenían
exactamente otra persona. Pero sistemáticamente empezamos a poner quejas en la comisión por esas y más violaciones, porque por ejemplo, llegaban, abrían los cuartos, si estaba una en una relación, así te sacaban de la calle, desnuda, a los clientes también. Obviamente los clientes pagaban un dinero, una mordida, los dejaban ir, pero a nosotras no.
Ajá.
Aparte nos robaban lo que ganábamos. Entonces ya con el tiempo empezamos a hacer acciones de me escondo, por ejemplo, el dinero en las costuras o en la peluca. O hasta nos metíamos en ciertos lugares para que no los encontraran.
En ciertas cavidades corporales.
Exactamente. Para poder pagar la multa. Porque bueno, no era tanto que nos dejaran salir.
Ajá.
Sino que para cuando saliéramos no pudiéramos trabajar.
Claro, porque además, o sea, si te roban todo y te entamban, pues evidentemente alguien tiene que venir por ti.
Exactamente.
O algo por el estilo, ¿no?
Y en ese entonces, el lugar, bueno, todavía, el lugar de detención donde nos tenían, era al lado del Cerezo. Entonces estaba fuera de la ciudad en esos entonces, camino de terracería y demás. Entonces cuando te dejaban salir otra vez, vete caminando con el riesgo de que te asalte, te vuelvan a violentar, te vuelvan a violar. Entonces también salir en la misma noche de esos separos era muy difícil. Teníamos que esperarnos hasta la mañana. Y obviamente, pues, por la fisiología, la forma de vestir y el maquillaje que teníamos, era muy notorio que pues no éramos mujeres cisgénero.
Ajá.
Entonces era peor la violencia. Entonces era esperar a que oscureciera y salir. Y volver a regresar a la calle. Y aparte de que la mayoría, pues en eso entonces utilizábamos zapatillas altas de tacón. Las que en ese entonces se conocían como tacón de aguja.
Ajá.
Entonces andar caminando por terracería con ese tipo de tacones era muy difícil. O con las medias porque si te iban a romper, o sea, eran... A lo mejor son pequeñeces, pero era cuestión que nosotras en esos entonces nos preocupaba mucho porque tú no podías llegar a ejercer bien el trabajo o a conseguir más clientes.
Esto pasa en Irapuato. Sin embargo, esto es algo que se repite o que se repetía en otros lugares del país también, ¿no?
O que se sigue repitiendo. De hecho, por ejemplo, en muchas zonas de trabajo sexual, aunque esté controlado por gobierno, por ejemplo, te voy a mencionar Aguascalientes. Aguascalientes no se permite ejercer el trabajo sexual dentro de la ciudad, sobre todo de mujeres. Y crearon una zona de tolerancia que se llama Las Violetas. Y eso es en contra de convenios internacionales. México firmó y ratificó el convenio de estar en contra de centros de explotación o centros de esclavitud. Y las zonas de tolerancia son considerados como tales. Pero, por ejemplo, las mujeres van ahí, que está a 2 kilómetros de la ciudad. Y para entrar tienes que primero hacerte tu prueba de VIH. Cada semana es la de VIH. Si no tienes el sello de la prueba de VIH el lunes, no puedes trabajar toda la semana.
Ok.
Pagas 800 pesos. Y aparte diario pagas 200 pesos por una revisión vaginal que la hace gente del municipio que no es médica, enfermera ni nada por el estilo. Es cualquier persona que entra ahí. Y la revisión es, suben a las mujeres, trabajadoras sexuales, a una camilla. Les meten los dedos a la vagina con o sin guantes, eso no importa. Remueven los dedos dentro de la vagina de la mujer. Lo sacan y lo huelen. Si ellos consideran que el olor es malo, fétido, la mujer está enferma y no puede trabajar ese día. Si no tiene ningún olor, entonces quiere decir que está sana y puede pasar. Y por esa violación, porque eso es una violación, pagan ellas 200 pesos.
Claro, además, o sea, porque finalmente es una violación, o sea, están entrando al cuerpo, ¿no?
Sí, y ese tipo de situaciones y condiciones se repiten en muchos lugares del país, aparte de que se supone que la norma oficial mexicana NOM 010, que es de observación obligatoria por todas las instituciones y autoridades, dice que nadie te puede obligar a hacerte alguna prueba de VIH bajo ninguna circunstancia, a menos de que sea por orden judicial, pero sobre todo para trabajar,
ajá,
o para acceder a un empleo.
Ajá.
Y la población de trabajo sexual es la única que sistemáticamente se le hace la prueba y nadie dice nada, las autoridades no responden.
Ajá. Pero, ¿y esto por más que se ha denunciado?
Por más que se ha denunciado, me pasó otro caso, por ejemplo, en Guanajuato, donde ahí te dan como pasaporte que tienes que firmar cada semana, pagar tus 150 pesos diarios para poder ejercer por día.
Ok.
Pero esto nada más es como un derecho a piso.
Ajá.
No te exime de que si la patrulla pasa, te lleva.
Aunque tengas tu permiso.
Pero, por ejemplo, si un policía te conoce de que trabajas en la esquina, no sé, de Madero con Constituyentes, digo, por decir una
calle, sí, por decir lo que sea.
Y te agarra fuera de tu casa que fuiste y te reconoció que tú eres la chica o la trans que trabaja allá, llegan y te detienen.
¿Y por qué o bajo qué?
Bajo qué, porque estás ejerciendo sin tu permiso. Porque según la premisa de ellos es la que es trabajadora sexual. O
bueno, se dedica a eso
24 horas. Lo digo más coloquialmente. La que es puta todo el tiempo es puta. Entonces, si sale a la tienda, a lo mejor agarra cliente, entonces hay que estarlas checando.
Ajá.
Entonces, ese tipo de violaciones sistemáticas se dan en León, en muchos estados. Por ejemplo, nos vamos ahora a Nuevo León. En varios pueblos de Nuevo León, por ejemplo, las chicas trans no las dejan andar vestidas de mujeres. Tienen que andar con ropa pseudo masculinizada o con pants o cosas así. Pero aparte de eso, tienen que traer gorra, lentes negros y un letrero con su nombre de mujer para que las identifiquen como mujeres. Pero no pueden andar de mujeres.
¿Esto pasa solamente en cuestiones de trabajo sexual o pasa a todas las personas?
En cuestiones de trabajo sexual.
Ajá. Entonces tienen que andar con su nombre de mujer. Uh-huh. O sea, yo soy, qué sé yo, Diana.
Uh-huh.
Y entonces, a partir de eso ya, vestida de hombre, etcétera, como para generar como algo desagradable, una imagen que no concuerda, ¿no?
Los clientes sí saben ya quiénes son ellas, entonces uh-huh. Pues obviamente a ellos no les interesa, pero en otros lugares, por ejemplo, sí les avisan a los clientes que una tiene una credencial que te avala que te hiciste la prueba de VIH y está negativa, pero en la parte posterior trae tu credencial de lector con dirección, con todo y con un letrero que dice, en caso de tener alguna duda, ve al municipio, entonces te enseñan los libros con fotos, direcciones, teléfonos, hasta el nacimiento de la persona.
Todos los datos personales.
Exactamente.
Que en teoría tendrían que ser datos resguardados, ¿no?
Exactamente. Digo, ahorita ya no se ha visto tanto, pero en el 95, 96, por ejemplo, en Guanajuato, se publicaban los nombres de las personas trabajadoras sexuales que salían positivas.
¿Se publicaban?
Se publicaban en los principales periódicos o en radio se daban los nombres. Otra medida que tuvieron es mandar las patrullas o los carros de Secretaría de Salud afuera de las casas de las compañeras. ¿Para qué? Por si salían a trabajar, e impedirle que trabajara o daban sus rondines para ver si no andaban, entonces la detenían. Entonces fue cuando empezaron estas policías sanitarias.
Híjole, pero es que esto es realmente son cosas que generalmente la población conoce poco. Y creo que conoce poco por este estigma tan grande que tiene el trabajo sexual.
Ahorita ha tenido sobre todo una gran estigmatización. Porque se considera que todo trabajo sexual es trata. La trata es un delito. Estamos en contra de la trata. Y aparte tiene sus especificaciones y vienen hasta bien cimentadas en el protocolo de Palermo.
Ajá.
O sea, por ejemplo, una mujer no puede, es víctima de trata si es enganchada, si es sacada de su lugar de origen y es obligada a prostituirse. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el trabajo sexual, como no es reconocido como un trabajo, se le llama prostitución. Entonces, si en el protocolo de Palermo dice que es obligada a prostituirse, automáticamente dicen que es trata.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa? Que uno dice, es que a mí nadie me obliga. Viene un movimiento feminista, el movimiento de derecha, el movimiento religioso, y dicen, sí, la sociedad te ha obligado a prostituirte.
Y entonces automáticamente lo toman como trata.
Exactamente, por eso nosotros estamos en contra que se utilice la palabra prostitución, porque es un término para nosotras muy generalizado, porque no solamente existe la prostitución con fines de sexuales, sino pues con fines intelectuales, políticos, entonces de mucho tipo de situaciones. Es ahí donde nosotras hemos estado trabajando, porque no es lo mismo que quieran ver que todas las mujeres somos subyugadas por el patriarcado, correteadas, porque es cuando nosotras les decimos, a ver, sí, tú eres feminista, sí, tú eres mujer y defiende tus derechos ante los hombres y ante toda una sociedad que te ha subyugado. Pero tú estás exigiendo un derecho sobre tu cuerpo.
Claro.
Por ejemplo, el aborto. Ah. Y que tú puedes abortar porque es tu cuerpo y nadie te puede mandar en él. Entonces, ¿qué diferencia hay de eso con que yo requiera utilizar mi cuerpo como mi herramienta de trabajo para hacer un sexo oral y ganar dinero, para una penetración y ganar dinero, para hacer una masturbación y hacer dinero. Pero aparte, no solamente hacemos esto, hacemos un servicio de acompañamiento. Yo puedo tener clientes que no solamente me paguen por tener sexo. Puedo estar con ellos media hora, una hora sin tener sexo. O sea, platicando, escuchando, tomando y hasta cuidando al cliente cuando se está drogando, porque es lo que más se da últimamente. Entonces, no todo el tiempo somos objetos. Muchas veces somos consejeras, psicólogas, psiquiatras, acompañantes, y es lo que la gente no ve. Pero aparte, siempre es la mujer es la subyugada. Entonces, ¿qué pasa cuando entra el movimiento trans en esto? Porque, pues sí, somos mujeres, pero no biológicas. No nacimos mujeres con vagina, la mayoría de nosotras. Entonces, les choquea mucho que nosotras hablamos y queramos defender nuestro derecho, porque dicen, no, es que ustedes están subyugadas por la sociedad, por el patriarcado, porque aparte no las deja entrar a conseguir un trabajo decente, un trabajo normal, y por eso ustedes tienen que ejercer la prostitución. Y es cuando volvemos a decir nosotras, a ver, ¿quién eres tú para decidir si soy decente o no? ¿Quién eres tú para decidir sobre mi vida? ¿Quién eres tú para etiquetarme?
Claro, tú misma estás diciendo que finalmente tú empiezas con el trabajo sexual, tal vez no por una cuestión voluntaria, o tal vez no era tu mejor opción en el momento, ¿no? Sin embargo, llega un momento en el que ya estás en el ejercicio constante, ¿no?
Exactamente. Y viene otra situación muy importante. También llegan a romper todo este esquema los hombres que ejercen trabajo sexual. ¿Por qué? Porque muchas feministas dicen, si realmente el trabajo sexual fuera un trabajo, los hombres también lo harían.
Ajá.
Y cuando le decimos que hay hombres que ejercen trabajo sexual, pues te dicen, sí, pero ellos tienen beneficios por ser hombres, no la tienen tan difícil como la mujer, la mayoría son gays o la mayoría trabaja con clientes gays, ¿dónde están los trabajadores para mujeres? Entonces siempre buscan la forma de no legitimizar nuestros derechos y nuestros movimientos.
Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa porque llegamos a la mitad. Esto es La Hilacha Voladora. No se vaya, regresamos en un momento.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa de hoy, platicando con Lola de Yabú, que además me encanta, Lola, y muchas gracias por estar aquí, porque creo que hay que hablar del tema, hay que hablar del trabajo sexual y hay que visibilizarlo y hay que hacer que esto se entienda como un trabajo, como estábamos diciendo ahorita. Nos quedamos en esta parte en donde particularmente el movimiento feminista muchas veces no reconoce el trabajo sexual de los hombres como un trabajo sexual o no le da la misma categoría, ¿no? Y eso evidentemente pone en la indefensión de manera muy importante a las chicas trans trabajadoras sexuales, ¿no?
Mira, somos las más violentadas, pero no somos las más indefensas. La población más indefensa ante la violación de derechos son los hombres.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, puede haber muchos chicos que ejercen trabajo sexual sin necesidad de ser gays o bisexuales, pero que a la hora de ejercer el trabajo lo hacen. Y muchos de ellos en su casa no saben que son trabajadores sexuales, o simplemente es una cuestión tan estigmatizada que no lo reconocen.
Ajá.
Lo ejercen, pero no lo reconocen. Entonces, de ahí se agarran las autoridades, por ejemplo, de que, te voy a detener y te tienes que mochar, o lárgate de aquí, o te encierro, y no puedes decir nada porque si no yo voy a decir que eres un puto y que te andabas vendiéndote en la calle.
Claro.
Entonces, las mujeres trans sí seguimos siendo violentas, lo que tú quieras, pero sabemos que no nos pueden detener por eso.
Ajá. Hay como más información de alguna
exactamente
manera, ¿no? Ahora, hay organización, o sea, dentro de las mujeres trans haciendo trabajo sexual hay como cierto tipo de organización, ¿no? Es decir, independientemente de que haya una organización a través de asociaciones civiles, se organizan, se juntan, hay como cierta hermandad de alguna manera, o es solamente mi forma de
no, sí la hay, De hecho, en la calle llega a ver las madres, la figura materna, llega a ver hasta una figura, a veces hasta una figura paterna, las hermanas, primas, tías, formamos una relación familiar muchas veces en las zonas de ejercicio de trabajo sexual. Uh-huh. Entonces, la que cuida, la que tiene más tiempo, es la que funge su papel como mamá. Uh-huh. Pero aparte de esa estructura familiar, cuando hay problemas y todo lo que tú quieras, hay una cooperación cuando hay un problema, ¿no? Por ejemplo, tal compañera la acaban de golpear, pues vámonos todas. O a tal la acaban de asesinar, pues vamos a ver cómo recuperamos el cuerpo, cómo le hacemos una vaquita para enterrarla, sino para mandarla a donde era. O sea, siempre hay esta cuestión de nos apoyamos. En ciertos tiempos tuvimos que formar como autodefensas, juntarnos, y era una situación, yo por ejemplo muchas veces era de que en la calle donde estábamos había chicas de las que no se meten en problemas bonitas, pero cuando se metían en problemas todas nos metíamos, entonces ya después fue una obligación, a ver hija, si no te metes cuando quieran quitarle un cliente a tal, o si quieren golpear a tal, cuando a ti te pase no nos vamos a meter. Ajá. Entonces muchas veces llegábamos, rodeábamos carros, rodeábamos patrullas, agarrábamos piedras, quebrábamos vidrios, hasta nos llegamos a juntar, eso de que estoy platicando, por ejemplo, fue en Michoacán, hasta con movimientos estudiantiles, que había casas de estudiantes y cuando nos querían detener nos íbamos corriendo, nos metimos a esas casas, luego salían los 500 estudiantes acompañándonos, haciéndonos guardia, cuando veíamos una patrulla entre todas las apedreábamos, las volteábamos y empezamos a construir trabajo en equipo con los movimientos sociales. Este tipo de organizaciones al final terminó en una construcción de una asociación civil, sobre todo de lucha contra el VIH, porque era la parte por donde más nos han atacado. Uh-huh. Y que también donde somos vulnerables. Al final de cuentas, por ejemplo, las mujeres trabajadoras sexuales y género, ellas tienen una tasa de incidencia y número de casos demasiado bajo. Ajá. De hecho, no son consideradas un peligro en el tema de infecciones de transmisión sexual. Pero las mujeres trabajadoras sexuales trans y los hombres trabajadores sexuales, ya sean gays, bi, hetero o todo el LGBT de IQ,
o etcétera, todo el acrónimo completo.
Sí, tenemos el primer lugar de incidencia.
El primer lugar de incidencia. Sí.
Lo compartimos, tenemos el mismo número de casos con los hombres. ¿Por qué? Por esta cuestión que te digo, puede haber un hombre que se paren en una esquina, y aparte ha bajado mucho esta conciencia del peligro de adquirir el VIH, claro, porque ya no es un peligro como una enfermedad, ya no te mata, ya no nada, pero se le perdió el miedo al riesgo de adquirirlo. Entonces la gente ya sabe que si me tomo mis chochos puedo llegar a vivir 20, 30, 40 años. Claro, la gente no sabe que de todos modos puede tener una reinfección, y puede estar peor el asunto, o cuando se combina con drogas y otro tipo de circunstancias, porque es muy común que una persona que ejerza trabajo sexual tenga un acercamiento a las drogas y al alcohol.
Sí, este es un punto, y creo que además es de las cosas que de alguna forma son como más mal vistas, por lo tanto más estigmatizantes, ¿no? El hecho de que finalmente el trabajo sexual se ejerce en lugares, vamos a llamarle de alguna manera coloquial, como de baja calaña, ¿no? De pronto son lugares incluso peligrosos, por eso, ¿no?
Lo que pasa es que todo esto viene con la clandestinidad a la que te orillan las instituciones. Por ejemplo, cuando yo te mencioné que nos ponían hasta patrullas o carros de sistema de salud afuera de las casas, ¿qué es lo que hacías? Ya no ibas a la zona de trabajo.
Claro.
Te ibas a las carreteras, te ibas a los bares. O sea, siempre había dónde correr. Uh-huh. O a una tenía que buscarle. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Allá no te pedían tus carnets de salud, entonces allá lo ejercías. Y obviamente cuando ya, o sea, no podías regresar al sistema de salud a pedir condones, por ejemplo. Uh-huh. Porque entonces iban a decir, ¿para qué los quieres? Entonces te iban a mandar otra vez las patrullas a seguirte. Entonces la gente prefería mejor no ir por condones, y comprar condones pues era caro. Digo, ahorita se encuentran condones de 15 pesos, pero te lo pongo así, ¿qué tal si no gané una noche anterior y llego a la calle y me ganó 50 pesos? O como y me muevo, o compro una caja de condones.
Claro. Sí, que además, finalmente, pues es que la comida es la comida, ¿no? Y el sustento es el sustento.
Sí, ¿no? Y el problema de esto es que muchas veces los clientes te llegan con el alcohol ya, con la droga tal, que tú no la tienes que comprar. Y muchas veces nada más lo utilizan durante el momento de la relación. Digo, a mí me pasó muchas veces que me decían, ay, mira, me quedó esa bolsita de coca, quédatela. O mira, me quedaron 3 o 6, llévatelos. Ajá. Entonces, pues, digo, a lo regalado, ¿quién le pone pretexto? Te lo llevabas. Digo, yo, por ejemplo, drogas y ese tipo de cosas, pues no, nunca las aceptaba. Porque como por lo regular estaba al frente de los movimientos, yo se me ponía a pensar, si me llegan a agarrar con eso, pues, se acaba todo lo
se
que
me he logrado. Se acaba todo tu trabajo, claro, sí, ajá.
Igual que con los robos, porque también hay gente que delinque. Y muchas veces nos orillaron, y así digo nos, porque también lo hice, no soy una perita en dulce, sino que te ponían entre la espada y la pared. Si te agarra la patrulla con el cliente lo roba, y todavía el policía roba al cliente, y todavía el policía le dice al cliente, te acaba de robar, y te iban y te llevaban, y te metían a la cárcel, porque el cliente te estaba acusando directamente de robo. Aunque claro. Hubiera sido el policía. Entonces muchas veces era, ay, mijito, mejor te robo yo la cartera, porque cuando llegue el policía y estás, a ver, revísame, no me encontraste nada, entonces tú lo robaste. Entonces era una forma de... O muchas veces nada más era cobrarnos antes para, si llegaba la patrulla, vete corriendo.
Claro.
Entonces, era eso. O sea, muchas veces no era de que nosotros andamos buscando delinquir, sino que las propias instituciones... Los policías sí, te obligaban.
Llega un punto en el que ya hay una obligación, ¿no?
O sea, son ellos o son nosotras, así claro. De sencillo. Ajá. Como cuando te tocan clientes que te violentan. Uh-huh. O sea, yo sí, unas 2 o 3 ocasiones me tocó, cuando ya me sacaban afuera de la ciudad, agarrar el volante y darle la vuelta completa. Ahora sí, el volantazo. Y en una ocasión por poquito y nos lleva arrastrando un camión de... Esos de los grandotes que te traen doble cabina. Y el cliente hasta se puso amarillo, bueno, transparente después. Me dice, ¿nos ibas a matar? Le dije, discúlpame, pero de que nos mate a los dos, a que tú nada más me asesines a mí, lo siento. Entonces ya sabes a lo que soy capaz. Me dice, ten, y me pasa el cuchillo con el que me iba a matar. Así de cruel a veces son nuestras situaciones. Claro, tampoco no es una cuestión de victimización. O sea, sabemos los riesgos. Porque al final de cuentas, cada vez que alguien dice, es que el trabajo sexual es un tabú, hay una estigmatización, pero no se visibiliza, volvemos a como que ocultarlo, pero aparte mantenemos y el discurso de los demás de decir que nos cosifican. Claro, nos cosifican y nos siguen cosificando, porque hasta la gente que no quiere que se nos cosifique, con su discurso nos vuelve a cosificar. Ya al rato ya no somos personas, somos cosas que cualquiera las puede tomar.
Claro.
Y como sabemos que las autoridades nunca toman cartas en el asunto, cualquiera puede llegar y matar a cualquier trabajador sexual e irse con la suya.
Y no pasa nada.
No pasa nada. Es más, si atropellas un perro y lo subes a redes sociales, puedes tener más estigma social. Pero ha habido casos donde han asesinado a personas trans y suben las fotos y no ha pasado nada.
Claro, no hay quien investigue, no hay quien se queje, no hay quien llore, ¿no?
Exacto, y aunque lo hagas.
Ahora, eso también tiene que ver con una cuestión de movilidad, ¿no? Es decir, porque has hablado ya en este momento de 3 lugares distintos, ¿no? O sea, y tú en este momento vives en la Ciudad de México, aunque ya estés haciendo como otro tipo de cosas. Pero finalmente has viajado por muchos lugares. ¿Es algo que sucede el tener que moverse, tener que ir a otros lugares?
Muchas no. La mayoría sí migramos por pura condición de trabajo. Yo, por ejemplo, en Michoacán, cuando estuve estudiando medicina, yo no ejercía trabajo sexual ahí. Por el temor al estigma, a la criminalización, o simplemente que me expulsaran, que después sí pasó, porque supieran que yo ejercía trabajo sexual. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, yo estudiaba en Morelia. Los fines de semana me iba a Uruapan, o me iba a Guanajuato, o me iba al Estado de México, o me iba a Querétaro, y allá lo ejercía el fin de semana, ganaba, me regresaba para poder subsistir. Entonces, una de las cosas que yo he tenido con mi formación ha sido de que primero investigo cómo está la situación jurídica del lugar donde llego.
Ajá.
O sea, si yo sé que no me puedo parar en tal esquina, porque si me detienen, entonces no me paran tal esquina, pero necesito saber y documentarme. Pero muchas veces es más sencillo llegar con las compañeras. Ah, ya, si tienes alguna conocida que te diga, a tal lugar puedes llegar y pregunta, no sé, por la chuchis, y a lo mejor te deja trabajar de buena onda, y si no le pagas unos 200, o le das un regalito, y te deja trabajar. Entonces así nos movíamos. Entonces, por eso es que mi red como tal, el Movimiento de Trabajo Sexual de México, trabaja en 20 estados. He trabajado, visitado más de 28 estados, o sea, creo que son 29 los que he visitado ya, no 30 ya. Y nada, me falta Campeche y Baja Sur. Y en la mayoría sí he ejercido trabajo sexual. Digo, no en todas las ciudades, no en todo el
estado. Es que, no es que en donde te pares, ¿no?
Exactamente. Y hay, y hay situaciones de peligro en muchas. Hay mucha lucha por el territorio. Uh-huh. De que llegue otra y te pueda buscar problemas. Y sobre todo ahorita que también ya está el crimen organizado, está metido dentro de. Entonces es difícil nada más llegar por llegar. Y el estigma que sigue con la sociedad, porque pues muchas veces la gente no entiende, aunque seas feminista de izquierda o que simplemente seas de la diversidad y muy progre, no, lo que no entendemos es que todos nuestros juicios siempre tienen un tinte moralista o religioso. O sea, por ejemplo, si no entendemos que un albañil, su trabajo también lo vende con su cuerpo, porque carga, porque ve, porque hace todo eso, y que una trabajadora sexual también todo lo que hace, lo hace con su cuerpo. O sea, si no lo entendemos como igual, entonces el juzgar, al momento de juzgarlo, tiene un tinte moralista o religioso. Así de sencillo.
Sí, y además finalmente, marcado por un estigma como de años, ¿no? Se habla mucho de que el trabajo sexual es el oficio más antiguo del mundo, cosa que creo que no es así.
Pero estamos ya, como en quinto lugar.
Sí, probablemente. Pero, la gente tuvo que cultivar antes que hacer otras muchas cosas, ¿no? Y cazar. Entonces, bueno, pero finalmente no ha habido todavía una regulación, no ha habido una normalización y no hay una, digamos, legalización, en el sentido de que si bien no es ilegal, tampoco hay como una serie de leyes que puedan apoyar la vida, la salud, la integridad de las propias trabajadoras sexuales, ¿no?
Mira, ha habido varios intentos y países que lo han intentado. El problema es que siempre termina saliendo el tiro por la culata. Porque, por ejemplo, Holanda, que en su momento lo legalizó, hasta lo impulsó para que no fuera clandestino, se respetaran sus derechos. ¿Qué fue lo que pasó? Que toda la gente que vivió en otros países, que no tenía esa protección de gobierno, se fue para allá.
Claro.
Entonces, la demanda disminuyó, y aparte de eso, hubo una devaluación del trabajo. Entonces, ahora ya la gente, antes cuando salió esto, hasta tenían negocios establecidos, cuartos establecidos y todo. Ahora
sí, las famosas vitrinas.
Sí, ¿no? Ahora la gente ya volvió a regresar a las calles porque ya no le llegan los clientes con tantas que hay.
Claro.
Entonces eso ha pasado. La regulación, ¿qué es lo que pasa? Simplemente que reconocieran el trabajo sexual como un trabajo. Al momento de tener, tú reconoces tu trabajo, obviamente vas a tener derechos y obligaciones, pagar impuestos por ejercer tu trabajo, declaraciones ante Hacienda y todo eso, pero que también te puede dar la oportunidad de contratar un seguro, para un seguro de salud, poder armar una situación para el retiro, poder entrar a Infonavit y muchas situaciones más para tener los mismos derechos que los demás trabajadores.
Que creo que además sería muy importante, ¿no? Porque es como tener una especie de, si bien no hay una cuestión de ciudadanía no plena, pero sí hay una especie de ciudadanía mocha, ¿no?
Exacto. Pero mira, y también no vemos esta parte de que hay una, y no me gusta comparar, pero hay una comparación sencilla. La legalización de la marihuana.
Ajá.
Si se legalizara la marihuana, bajaría mucho el crimen organizado.
Claro.
Porque ya la gente no tendría que esconderse, pagar los altos precios que cuesta cuando es ilegal. Uh-huh. Cuando el trabajo sexual también se ha legalizado, va a tener sus puntos, sus negocios específicos, ya no va a ser tan sencillo o tan difícil, o ya no va a ser tan difícil encontrarlo, y ya no va a haber, entre comillas, tantos problemas de seguridad.
Sí, deja de ser una cuestión subterránea, ¿no? Puede ser una cuestión visible, abierta, etcétera, ¿no?
Exactamente, entonces, una forma real también de acabar con la trata sería dejarse al trabajo sexual. Porque es muy sencillo. O sea, una persona, si es obligada, no va a ir a una institución a hacer todo un trámite para ejercer el trabajo sexual de una manera libre. Claro. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México es la única ciudad que te entrega una credencial como trabajadora no asalariada, o ajá, trabajador no asalariado. Y te dice, y te entrega tu credencial y un documento que dice, tal persona tiene el derecho a ejercer el trabajo sexual entre tal calle, de tal horario, de tal horario.
Ok. Y tú ya tienes como tu plaza puesta ahí y listo,
exactamente,
¿no?
Que aparte, ¿qué es lo que pasaba mucho? Lo que te comenté al principio. Cuando nos detenían, nos cobraban siempre la multa más grande.
Ajá.
Se iban hacia los extremos, nos ponían, si por ejemplo decían la multa va a ir de un salario mínimo a 500, nos cobraban los 500 salarios mínimos.
Ok.
¿Qué es lo que pasa cuando tienes tu credencial de no asalariado? Pues obviamente no te pueden cobrar la multa en salarios porque no tienes un salario.
Porque no tienes un salario, claro.
Entonces tiene que ser un salario mínimo tu multa.
Ajá. Y bueno, finalmente también tendría que haber razones específicas para las cuales te levanten una multa. Es decir, no puede ser nada más porque estabas ahí trabajando, sino porque hayas cometido alguna falta específica en todo caso, ¿no? Y si tú tienes un carnet que te dice puedes trabajar aquí y allá, pues entonces lo puedes hacer y listo, ¿no? ¿Qué tanto falta a nivel de leyes como para poder llegar como al ejercicio pleno y libre en un momento dado?
Mira, es que falta todo. En realidad falta todo. Acabamos de vivir los sedemexiquenses o sedemequeños o los defeños o como quieras buscarle, el proceso de una nueva constitución.
Ajá.
Trabajamos mucho para que el trabajo sexual sea considerado como otro trabajo. La frase era, en la Ciudad de México el trabajo sexual será un trabajo lícito.
Ajá.
Tenía mucha razón y mucha ciencia, porque el trabajo sexual nunca ha sido un delito. Entonces, pero esa sola frase, con todo el estigma moral, religioso y de feminismo abolicionista, lo que ellos traducían es, la trata será legal en México. Y así vendieron la idea, entonces quitan esta frase de la nueva constitución y lo que logran es volver a dejar a la gente en indefensión.
Claro, que finalmente ese es el problema, ¿no? Que la gente se quede indefensa, que la gente no tiene para dónde correr, ¿no?
Exactamente, y aparte vuelves a crear el ciclo de violencia institucional. O sea, te puedo tener cuando yo quiera y si no te tengo a ti, tengo al cliente, le saco una mordida, le saco una multa, y si no se la saco al cliente, entonces es al hotelero, y así se sigue. Entonces, vas a la Comisión de Derechos Humanos, te defienden, dice así, pero a la semana te das cuenta que el policía ni fue sancionado, o nada más lo cambiaron de zona, y en donde sigue haciendo la misma. Y peor, avisa a los que se quedan en otra zona que tenga problemas, cuidado con nosotras porque podemos, ¿cómo se llama?, afectar su trabajo.
Oye, pues creo que es un tema que habría que abrir como mucho, y además es un tema que poca gente se atreve a hablar, sobre todo cuando necesitamos que la gente hable en primera persona al respecto del trabajo sexual, ¿no?
Es muy difícil encontrar a alguien. Y sobre todo ahorita hubo una temporada donde las organizaciones civiles ya constituidas legalmente, haciendo incidencia política de muchos años, nos tuvimos que volver a esconder.
¿Por qué?
Por la ley de trata.
Ok.
O sea, tuvimos que que seguir con apoyos internacionales, de sex worker, bueno, trabajadores sexuales internacionales, porque aquí en México, si tú de, o sea, la ley como tal dice que si tú haces alguna acción para que una persona pueda ser víctima de trata, estás cometiendo trata. Traducción, si tú llevabas en tu taxi a una víctima de trata, te convertiste en cómplice y también te pueden detener. Aunque el taxista no supiera que la mujer era víctima de trata.
Claro.
Si nosotros defendemos los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales y resulta que alguno estaba en trata, defendimos los derechos humanos de una víctima, que se traduce como que estábamos defendiendo al tratante. Entonces nosotras somos cómplices de trata y nos podían detener. Si yo voy a una zona de trabajo sexual y le daba condones a una mujer que estuviera en trata, estaba facilitando que un hombre llegara y la utilizara. Entonces, si tú hacías eso, entonces te convertías en cómplice de trata.
Híjole.
Entonces imagínate, y nuestra pelea siempre fue, o nuestro discurso siempre fue, independientemente de si la persona es trabajadora sexual o víctima de trata, hay que hacer acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH.
Claro, porque finalmente no es, o sea, se está castigando un delito, pero hay otro derecho humano, o hay un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida y a la salud.
Sí,
¿no?
Nosotros trabajábamos bajo la bandera de reducción de daños. O sea, si la persona ya es víctima de un delito, hay que reducir los daños consecuentes a ese delito, que podría haber sido un embarazo o una infección de transmisión sexual.
O de pronto también la propia vida de las personas, porque aunque estén siendo víctimas de trata, finalmente en el momento en el que pueda haber un registro, en el que pueda haber un conocimiento, en el que pueda haber un trabajo a favor, pues obviamente habría forma de alguna manera de tomar ciertas acciones, ¿no? Bueno, pues Lola de Yabú, esperemos que estas acciones tomen algún cauce muy pronto. Esperemos que todo esto que ustedes están haciendo finalmente le caiga en la, o sea, se hagan cosas que beneficien finalmente a toda la gente. Este es un oficio que no se va a terminar. Y bueno, finalmente creo que de lo que se trata es de lograr el mayor bienestar para el mayor número de personas, especialmente las personas que tienen que estar directamente en el trabajo, ¿no?
Y mira, el problema es de que este avance de la derecha moralista, feminista, abolicionista, y hago esa aclaración, abolicionista, pero no todo el feminismo está de acuerdo con que el trabajo sexual es malo. Este avance ha afectado tanto en tantas vías, en tantos rubros, como por ejemplo ahorita hay iniciativas de prohibir la maternidad subrogada. El prohibir lugares de sex shop, las tiendas, porque estás favoreciendo el sexo, sobre todo para hombres, entonces los vuelves unos maniáticos sexuales que utilizan a las mujeres como objetos y se pueden llegar a convertir tratantes. Legislaciones como esta en Jalisco, que querían prohibir que una mujer amamantara en público porque está enseñando su cuerpo, lo cual la puede violentar, y que un hombre quiera abusar de ella, utilizarla como para prostituirla. Y también una cuestión muy importante, ha afectado también a la población LGBTTI. Tengo casos en Quintana Roo y en Yucatán, donde han cerrado lugares de encuentros gays, cibercafés o discos por haber encontrado un condón, aunque no haya sido utilizado, dentro de los lugares.
Que estamos exactamente en el mismo punto en donde estábamos hace 30 años, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos fue. Lola, muchísimas gracias.
A tus órdenes.
Muchísimas gracias. Y ¿cómo te contactan?
¿Cómo me contactan? Mira, sobre todo por redes sociales, Facebook. Me pueden buscar como Lola de Yabú Delgadillo Vargas en las páginas Movimiento de Trabajo Sexual de México, Mujer Libertad y Agenda Nacional de Políticas, Agenda Nacional Política Trans de México. Tenemos esas tres páginas en Facebook. Y también me pueden localizar al teléfono 55 31 27 52 75. Es el teléfono que utilizamos como organización. En ese mismo tengo WhatsApp. Ahora sí, pero todo con el afán de hablar sobre el tema o discutir sobre el tema. Claro, no me traten de contactar para cambiar mi forma de pensar, porque no lo voy a hacer.
Muy bien, pues esto creo que ha quedado claro. Yo me despido de ustedes y muchas gracias por su atención. Soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.